el Seremi, la Superintendencia de Educación, para desplegar todos los apoyos necesarios para la contención emocional de la comunidad, que naturalmente que está muy afectada. Las clases están suspendidas en el establecimiento. Sobre la situación de quienes están afectados también, a las 3 de la tarde habrá un parte médico donde habrá más información. Hoy día la emergencia es poder desplegar todo el apoyo, toda la contención. Desde el Ministerio vamos a agilizar todo lo necesario para que estén apoyados por nosotros. Como decía la ministra Steiner, la ley ya de convivencia escolar, que permite que los colegios puedan instalar pórticos detectores de metales, está en este momento como parte de la etapa de promulgación, está ahora en proceso de toma de razón. Una vez que esta ley ya salga de ahí y pueda promulgarse, nosotros desde el Ministerio vamos a facilitar y vamos a apoyar que los colegios que así lo requieren puedan implementar y puedan instalar estos elementos que sean necesarios. Pero también quiero hacer un llamado, porque esta situación es de extrema gravedad. Estas cosas no deberían pasar en el espacio escolar. Y esto es un llamado no solamente al mundo educativo, sino que a la sociedad, de que hemos llegado a una situación en que este tipo de hechos están traspasando a las escuelas. Y quiero hacer un llamado a la sociedad, autoridades de todo tipo, parlamentarios. Escuché al presidente del Colegio de Profesores que hablaba de la emergencia, de la inseguridad que significa para ellos lo que hoy día ha ocurrido. Y quiero empatizar con eso y hacer un llamado, porque esto requiere del apoyo de todos, y esto no se puede volver a repetir. Muchas gracias.
Está la ministra de Educación refiriéndose a la inspectora fallecida en Calama luego del ataque de este alumno. Vamos a retomar en cualquier momento también con esta situación del norte del país.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
Ser incluidos en las ayudas del Estado frente al alza de los combustibles, exigieron los pescadores artesanales. No somos un punto en la tierra, somos una economía de este país, sentenció la CONAPAT. La nota lo tiene Cristian Valdebenito, de Radio Biobío en Puerto Montt.
En conversación con la radio, la presidenta nacional de la CONAPAT, Zoila Bustamante, hizo un llamado al gobierno a considerar a los pescadores artesanales en los apoyos estatales. El día a día en las caletas pesqueras se va a encarecer y eso es complejo en las actuales condiciones, sentenció la dirigenta, que relató que muchos trabajadores del mar deben desplazarse grandes distancias desde sectores rurales para acceder al combustible.
Porque ni siquiera estamos en el presupuesto nacional como pescadores artesanales. Entonces, igual es un tema, porque si van a ayudar hoy día a los colectiveros, si van a ayudar a los taxistas, también tienen que ayudarnos a nosotros, porque nosotros somos la economía en este país. Y no hay que olvidar que cuando hay problemas, lo que sea, terremotos, tsunamis, nosotros somos los primeros que estamos ayudando a nuestra gente. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Y tienen que mirarnos como tal, sobre todo este gobierno.
Los motores de la pesca de la jibia o los costos de los bentónicos deberán realizar ajustes que no se podrán sostener y que han generado un llamado de atención de los pescadores para ser considerados en los subsidios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La Cámara Chilena de la Construcción reveló que la región de Los Lagos presenta un déficit de 37.000 viviendas, un número que ha ido en aumento en los últimos años y que genera preocupación entre los expertos. Los detalles los tiene Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
Desde la Asociación Gremial agregan que la reducción del subsidio de S49 implicará que durante 2026 solo se dará continuidad a proyectos de arrastre de 2025 sin nuevos beneficiarios. El presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno, Ignacio Ávila, destaca que de momento no se sabe si los subsidios anunciados incluyen los correspondientes a la reconstrucción, lo que añade incertidumbre.
Nosotros recibimos durante el mes de febrero la noticia de que el Ministerio de Hacienda había hecho un recorte de la mitad de los subsidios que debían otorgarse este año 2026. Se está pasando de un total de 40.000 a 20.000 subsidios a nivel nacional.
El gremio advirtió que la reducción de programas habitacionales tendrá efectos directos en la generación de empleo y en la actividad económica regional. Con respecto a los campamentos, Ávila señala que es un tema difícil de solucionar dadas sus particularidades. En el caso de la región de Los Lagos, la ruralidad juega un rol clave en esta materia.
Respecto a los campamentos, se ha transformado a medida que han transcurrido los años en la gran duda que nuestra política habitacional no ha sabido solucionar todavía.
Desde la Cámara Chilena en la región indicaron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional e infraestructura. Bio Bio, la radio.
Exactamente 2:06 p.m.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Comunícate con nosotros al WhatsApp Bio Bio, más 569-9278-78. La información está primero en Radiograma.
Vamos a ir hasta la comuna de Tomé, en Punta de Parra, se inauguró la escuela modular donde están ingresando en este momento los niños luego del siniestro de los incendios forestales. Tomamos contacto con Valesca del Mar.
Sí, porque hasta ahora nos encontramos en el sector Punta de Parra, en la comuna de Tomé, porque se ha inaugurado ya la escuela modular que, recordemos, levantó el desafío Levantemos Chile. 45 días tardaron desde el anuncio levantar esta escuela y el próximo lunes a las 8:30 a.m. se inician las clases en la escuela Punta de Parra, que fue destruida, recordemos, por los incendios forestales que afectaron fuertemente también a la comuna de Tomé. Hasta ahora estamos con el alcalde Ítalo Cáceres. Alcalde, muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos qué significa ya poder iniciar el año escolar en este establecimiento.
Para nosotros es súper importante, efectivamente hoy día en Off the Record, el desafío Levantemos Chile, comprometido a levantar esta escuela en 67 días, esto de verdad es un hito maravilloso. Creo que aquí hay un compromiso de todos los que han participado en la construcción de esta escuela modular de alto estándar para albergar a cerca de 200 niños y niñas que hoy día estaban a puertas de iniciar y todavía pendiente del año escolar, pero sin duda aquí hay un trabajo de colaboración, pero también de amor, compromiso. Hay muchas personas, cientos de personas que colaboraron en levantar esta escuela modular. Estoy muy contento, agradecido por el compromiso de las entidades privadas, de las entidades públicas que pusieron todo el esfuerzo para levantar esta escuela en 67 días. Y ya se ve plasmado este esfuerzo, esta colaboración, este trabajo mancomunado para efectivamente levantar a Punta de Parra y sobre todo darle dignidad a nuestros niños y niñas de Punta de Parra.
Alcalde, ¿y se está trabajando ya, o al menos las gestiones para el proyecto definitivo, para reconstruir la escuela?
Sí, esto no termina acá. Estamos trabajando fuertemente con el equipo técnico municipal, junto con el equipo técnico de educación, porque aquí también hay un compromiso del gobierno de poder reconstruir nuevamente la escuela definitiva. Así que agradecer y que mantengamos a pie firme esta forma de trabajar. de coordinaciones y toda la voluntad de parte de este alcalde junto a todo el equipo municipal para que esto se concrete en el más breve plazo.
Gracias. El alcalde de la comuna de Tomé, hasta ahora están recorriendo las autoridades, las diferentes instalaciones de esta escuela modular. Son 55 módulos, hay bibliotecas, una serie de áreas ya acondicionadas para que el lunes vuelvan a clases. Se tocó hace un ratito la campana para dar inicio ya a este año escolar en la escuela Punta de Parra. Y el encargado de esto fue Rafael Arenas, alumno de sexto año básico. Rafael, cuéntanos un poquito qué significa para ti poder ver ya tu escuela, al menos reconstruida en una primera etapa, en esta etapa de emergencia.
Significativo porque uno vuelve a su horario normal, no hay que ir a otras partes, acostumbrarse de nuevo, es solamente adaptarse con los mismos compañeros, mismos profesores y mismo ambiente. Así que muy bien, una alegría poder cortar cinta o haber tocado la campana.
¿Qué te pareció? ¿Por qué la has recorrido? ¿Cómo la encuentras?
La encuentro muy bonita, acogedora, y además nosotros tenemos un vínculo con los profesores que es muy bueno, entonces va a ser algo muy bueno esta escuela.
Muchas gracias. Ahí estaba Rafael, entonces uno de los alumnos, cerca de 200 alumnos de esta escuela aquí. El lunes ya vuelven a clases acá en la escuela Punta de Parra en la comuna de Tomé, en el lugar Bio Bio, la radio.
Gracias, Valesca. Vamos a retomar el contacto con Camila Elso, quien se encuentra en tribunales de Concepción.
Habla la madre de Cristóbal Miranda, Caroline Olivares. Escuchemos luego de conocer la resolución de la magistrado, el arresto domiciliario total de los 5 imputados.
¿Las lágrimas de estas personas que están imputadas?
No. Yo dije que yo no voy a tener compasión a esta altura ni piedad, porque no fue la primera actitud que ellos mostraron conmigo, ellos ni sus familias, la primera vez que nos vimos a los rostros. Así que yo no voy a tener piedad de la misma manera cruel que ellos mataron a Cristóbal. Yo tampoco debo sentir ningún sentimiento de compasión. Sí, de respeto por humanidad. Eso sí lo voy a hacer.
Ahora, ¿con qué sensación te queda luego de la resolución? Ustedes estaban pidiendo prisión preventiva. Sin embargo, queda con este arresto domiciliario. ¿Con qué sensación te queda luego de estas tres jornadas de audiencia?
Bueno, el arresto domiciliario se supone que lo va a resolver la Corte. Hoy van a pasar la noche en el Manzano y yo creo que la Corte sí va a decretar arresto domiciliario donde corresponde a custodia de gendarmería, porque sí son un peligro para la sociedad. Sí, aunque les moleste, a quien le moleste, sí es una jauría, la jauría del Biobío. Aquí hay, no tan solo es víctima Cristóbal, fue muerto, mi hijo lo mataron. Y acá hay responsables, y hay más responsables de los dos que ya están presos.
¿Cuando se refiere a responsable, habla de la familia o de otro
imputado? No me refiero a la familia, los responsables son los que ejecutaron, que son los imputados que hoy están, que estuvieron acá en tribunal, los 5, más los 2 que están ya presos. Y aparte, no descartamos, el grupo en su totalidad.
¿Tú tienes certeza absoluta de que ellos participaron de la golpiza a Cristóbal?
Yo no soy la encargada de decir si tengo la certeza absoluta o no. Eso se encarga nuestros abogados y la fiscalía. Ellos son los responsables tienen la labor de exponer esto ante el juez. Pero sí, yo quiero decir que yo no persigo a gente inocente. Esto no es una cacería de brujas de mi parte. Esto no es que caigan todos y caigan que caiga gente inocente. No es así, esa no es nuestra posición como familia. Lo que nosotros buscamos es justicia y, como digo, esta es una maratón y vamos a seguir corriendo esta maratón en búsqueda de justicia para Cristóbal, porque es lo que merece él y mis hijos.
Ahí está entonces palabras de la madre de Cristóbal Miranda, Caroline Olivares, en el lugar Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Su rechazo al retiro de la iniciativa para reformar la ley llamada Ley Longueira manifestaron dirigentes de la pesca artesanal del Biobío, sugiriendo que la medida apuntaría a beneficiar al sector industrial. Desde la UDI y la Cámara de la Producción del Comercio saludaron la decisión del gobierno, subrayando que en la incerteza jurídica que había instalado el proyecto en trámite que estaba en el Congreso. Fabián Polanco tiene el reporte.
Como sorpresivo y un balde de agua fría calificó el sector artesanal del Biobío la medida anunciada por la Subsecretaría de Pesca de sacar del Congreso el proyecto de ley que buscaba terminar con la vapuleada Ley Longueira. Sara Garrido, del Sindicato de Trabajadoras Artesanales, dejó entrever las suspicacias surgidas tras la decisión porque los argumentos entregados, dijo, coinciden con los manifestados por la pesca industrial.
Es una pésima señal, sobre todo para el sector pesquero artesanal. A mí me llama la atención, porque precisamente en aquellos puntos que señalan, por los cuales ellos sienten que hay que hacer una discusión más profunda, han sido los mismos artículos de la cual en la industria pesquera no ha quedado conforme. Eso a mí me llama la atención. ¿A quién se quiere dejar conforme con esto?
El diputado Udi, miembro de la Comisión de Pesca, Sergio Bobadilla, expresó que el término de la discusión legislativa no solo se sustenta en los efectos negativos para la industria, sino también para el sector artesanal en lo laboral.
El gobierno ha tomado una decisión correcta. El actual proyecto en tramitación genera incertidumbre desde el punto de vista de la estabilidad laboral. Genera incerteza jurídica al no respetar los plazos de las licitaciones que existían. Y eso constituye una expropiación encubierta respecto de derechos que ya habían sido otorgados hasta el año 32.
La incerteza jurídica del proyecto de ley de pesca ingresado por el gobierno de Gabriel Boric fue ratificada por Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío, explicando en ello la actual paralización, dijo, del sector pesquero.
Todo el sector pesquero de la región del Biobío estaba detenido desde el punto de vista de inversiones porque había incerteza regulatoria. El sector privado administra riesgo, pero no sabe administrar incertezas. ¿Qué significa no sabe administrar? No puede tomar decisiones con incerteza jurídica.
En la Federación Regional de Pescadores Artesanales se atribuyen los dichos del diputado Bobadilla a su cercanía con los industriales. El presidente del gremio, Cristian Arancibia, subrayó la urgencia de modificar una ley corrupta y así terminar con la inequidad, dijo, entre los sectores artesanal e industrial.
Retirar este proyecto de ley retrocede el avance y defender principalmente la postura, los intereses que el sector necesita se discutan en una reforma estructural que viene a modificar una ley concebida de manera ilegítima. Las opiniones del diputado Bobadilla tienen un sesgo que tiene que ver con su cercanía al sector y con la necesidad de resguardar intereses que por años generaron inequidades entre la pesca industrial y la pesca artesanal.
No hay claridad entre los artesanales si la moneda está por una nueva iniciativa legal o modificaciones a la ley Longueira. Al respecto, el diputado Bobadilla dijo que efectivamente él preferiría nuevos proyectos de ley.
Luego de la decisión del retiro del proyecto de ley general de pesca ingresado en 2024 durante el gobierno anterior, Hugo Roa, consejero nacional de pesca y miembro del personal embarcado industrial del Biobío, manifestó sentirse alegre y esperanzado con este anuncio, señalando que con la ley de fraccionamiento se sintieron perjudicados. Sin embargo, ahora esperan discutir de mejor manera lo que se está tratando en el Congreso, sobre todo lo que guarda relación con las subastas.
Esperamos discutir de mejor manera lo que se está hoy día tratando en el Congreso, sobre todo en lo que guarda relación con la subasta. Eso sería, si se llevara a cabo como lo presentó el Ejecutivo la administración pasada, nos pegaría en la línea de flotación. Ya el fraccionamiento nos perjudica y con una cosa, si se llegara a concretar la subasta, ya no habría nada más que hacer que bajar la cortina.
Por otro lado, para Juan Carlos González, el presidente del Sindicato Interempresas de Capitanes de la Pesca Industrial, señaló de que esto es un retiro con clara necesidad para una reevaluación del proyecto en todos los aspectos para generar una ley que sea acorde a los intereses de todos los actores. Esto, dice, no puede ser una acción con carácter de ideología, sino más bien de carácter técnico.
Para generar una ley que sea acorde a los intereses de todos los actores. O sea, no puede ser una acción de carácter ideologizada, sino que más bien de carácter técnico, con una mirada de la actividad pesquera en su conjunto, en todas sus dimensiones, para beneficio y con una mirada de país.
Desde el Sindicato de Oficiales Motoristas afirmaron también que es una buena noticia, ya que ellos no fueron consultados sobre el documento que hoy está en trámite en el Congreso y que definitivamente perjudica a su rubro.
¿Te
Ese ruido no es solo el de una tensión dental, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, al sur de Chile, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. En 2025, más de 900 estudiantes participaron en 25 proyectos. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno reconoció que la frustrada nominación de Alexander Nanjarí en la Seremía de Educación se debió a sus publicaciones en redes sociales, en donde hacía referencia a que las relaciones sentimentales no tienen que ver con la edad de las personas. Los detalles los tiene Oscar Valenzuela.
Tuvieron que pasar más de 24 horas para que el gobierno reconociera el fallido nombramiento en la Seremi de Educación de la región del Biobío de Alexander Nanjarí, quien fue anunciado como autoridad entrante, pero a quien no se le cursó el decreto desde el Ejecutivo. Fue el delegado presidencial Julio Nativia quien en esta oportunidad fue explícito y dijo que fueron las declaraciones en redes sociales de Nanjarí las que motivaron dar pie atrás con su nombramiento.
Producto de declaraciones que salieron a la luz pública, se tomó la decisión de que no se tramitara su respectivo decreto y son decisiones que se toman como gobierno producto de lo que se conoció, las declaraciones que se conocieron públicamente.
Al margen de las declaraciones del delegado, la diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, dijo desconocer los detalles de la fallida nominación.
Mire, desconozco el detalle de los temas formales y los tiempos de esos, digamos, procedimientos, pero las personas que de alguna manera han estado en carpeta, se están estudiando y estoy segura que la persona que se designe va a ser la persona con las competencias técnicas y con las capacidades y con el carácter para liderar una seremía que es fundamental en nuestra región.
La diputada de la UDI, Flor Baize, cree que está claro que fallaron los mecanismos de revisión. De ahí este fallido nombramiento.
Bueno, está claro, es haber revisado previamente todos los antecedentes o todos los temas que pudiesen ser una problemática a la hora de enfrentar una designación en un cargo que tiene que ver precisamente con jóvenes, con estudiantes. Entonces, de verdad, ahí creo que eso fue una falta de exhaustiva de revisión respecto a cuál era antecedentes.
Recordemos que en primera instancia el delegado presidencial defendió al anunciado y luego no asumido seremi. Sin embargo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que el decreto de nombramiento no sería cursado.
Esta noche deberían conocerse los resultados de las elecciones de rector que se están realizando durante toda esta jornada en la Universidad de Concepción. Recordemos que son 4 los candidatos en disputa: Jorge Fuentealba, Jacqueline Sepúlveda, Paulina Rincón y Carlos Bonplessin. Son quienes se disputan el sillón de Enrique Molina y entre ellos 4 están el próximo rector de la UDEC. Son poco más de 1.400 los académicos que tienen derecho a voto en la Casa de Estudios en un proceso que se está realizando de manera híbrida, es decir, con voto electrónico, pero también presencial. Según dijo el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de la Casa de Estudios, Paulo Solano, se espera esta noche tener los resultados.
La mesa cerrará a las 5 de la tarde, luego vamos con el conteo a la mesa digital, donde hay una entrega de la llave de encriptación, se revelan los resultados digitales y posterior a eso los vocales comienzan con el conteo de votos. Y ahí nos podría dar un tiempo estimado de hasta cuánto vamos a estar, pero cuando terminen de contar los votos todos los vocales y verifiquemos que esté todo en orden, podremos tener un resultado final.
Pero sí o sí hoy debería haber resultado.
Sí o sí hoy en la tarde-noche debería haber resultado.
El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, destacó el proceso de elecciones, el que calificó de ejemplar, a pesar de las tensiones que ha generado el proceso entre los candidatos y sus comandos.
Hemos vivido, yo diría, un proceso bastante ejemplar, como es de tradición en la universidad, con un ambiente, por supuesto, que con tensiones naturales a propósito de cada una de las candidaturas que busca instalar sus puntos.
Se espera que la participación se acerque al 95%, agregó el rector Saavedra, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50+1 de los votos, habrá una segunda vuelta que está agendada para el próximo 8 de abril.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diputadas de Arauco destacaron la sentencia que aplicó la cárcel de por vida a los comuneros condenados por el homicidio de 3 carabineros en Cañete hace 2 años. Por la UDI, Flor Baice subrayó de que la resolución confirma que en Chile no hay impunidad frente a delitos graves, mientras que Joana Pérez de Demócratas calificó las penas como un precedente. La información la tiene Fabián Polanco.
Siguen las reacciones por la dura condena contra los hermanos Antigüen como responsables del homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal. Hecho ocurrido, recordemos, el 27 de abril de 2024 en la provincia de Arauco. La diputada Joana Pérez calificó como un precedente el presidio perpetuo calificado decretado por el Tribunal Oral de Cañete. La parlamentaria espera que las penas sirvan como señal para que nadie se atreva, dijo, en el futuro, a atentar contra la vida de quienes protegen y velan por la seguridad de la sociedad.
Esta condena marca un precedente importante en materia de defensa de nuestros carabineros porque hemos reforzado nuestra legislación y valoro que esta máxima sanción que se puede aplicar en esta comisión de un delito a nuestros carabineros con alevosía y tal como se hizo en esta fatídica noche no vuelva nunca más a repetirse en ninguna parte de nuestro país.
La diputada también del Distrito 21, Flor Baice, valoró la sentencia en lo que significa para la familia de los mártires y la institución de carabineros. Dijo que si bien no repara el daño y el dolor, la condena ratifica que ante graves hechos en Chile no existe impunidad.
Es una sentencia que valoramos, es una sentencia que si bien no repara el dolor en su totalidad, sí es una muestra y una señal hacia a las víctimas, hacia las familias de los propios carabineros, hacia la institución de carabineros. Se ratifica por parte de la justicia que no hay impunidad, no hay impunidad en un caso tan grave, tan doloroso.
Jefferson, Tomás y Felipe Antigüen recibieron, además del presidio perpetuo por los homicidios, penas extra por 44, 26 y 18 años de cárcel respectivamente en relación a otros ilícitos como el robo, el incendio y el porte ilegal de armas. El cuarto condenado, Nicolás Rivas Payao, fue sentenciado a 22 años de prisión.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y La conexión del puente Bicentenario con la avenida Chacabuco de Concepción podría habilitarse a uso antes de junio. Así lo señaló el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, tras visitar la obra. El secretario de Estado también se refirió al uso del puente industrial y descartó una rebaja en el precio del peaje. Valesca Belmar, buenas tardes.
Buenas tardes, totalmente asfaltado, ya se encuentra el viaducto Chacabuco, la estructura que une el puente Bicentenario con la avenida Chacabuco de la comuna de Concepción. Esta obra tiene un 85% de avance y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, recorrió durante esta jornada el viaducto junto a otras autoridades locales. Los trabajos deben terminar en junio, pero se estima que antes de eso los automovilistas puedan ocupar esta nueva infraestructura. Pasemos de inmediato a escuchar lo que dijo el ministro respecto a ese tema.
Dicen por ahí que son 3 meses, nosotros vamos a presionar, aquí nos acompaña el inspector fiscal, el Seremi de Obras Públicas, que ojalá sea lo más breve posible y ojalá podamos tener una apuesta provisoria, si hay cosas que puedan quedar para terminarse después dentro de lo que permite el reglamento de Obras Públicas, así lo haremos para que los vecinos puedan tener en servicio esto lo antes posible.
¿Cuánto se podría adelantar?
Ya trabajaremos para eso, no me apriete tanto, pero efectivamente algunas estamos hablando aquí, lo que hablamos de 3 meses, vamos a ver cuánto podemos avanzar en eso, ¿no?
Recordemos que la empresa OHLA es la que se encuentra a cargo de estas obras, que según el gerente general de la empresa, Dante Hernández, las obras civiles se encuentran prácticamente terminadas.
No más de tres meses. Hay varias pruebas que tiene que hacer todavía el ministerio para hacerle, porque es un viaducto importante, aquí hay muchas cosas en juego, pero esperamos que hasta los 3 meses esto esté operativo.
¿Qué pruebas deberían hacer?
No hay pruebas de carga todavía que hacer, tránsito, ¿vale? Y verificar que todo esté totalmente bien hecho, ¿vale? El tema de semáforo también, hay un trabajo ahí de semáforo que hay que rematar, son algunas cosas un poquito más lentas. Pero lo masivo, la obra gruesa, ya está totalmente finalizada, como ustedes lo pudieron ver.
Junio entonces la fecha para terminar totalmente esta obra, que incluye, recordemos también, las conexiones de la ciclovía que existen en ese sector, también la construcción de un anfiteatro hacia el sector de la comuna de San Pedro de la Paz. Eso sí, las autoridades ya han anunciado entonces, ministro, que esperan al menos habilitar para el uso de los automovilistas antes de esa fecha el viaducto. El ministro de Obras Públicas también se reunió durante esta jornada con el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacaman. Recordemos que el gobernador en su momento había planteado la necesidad de rebajar el valor del peaje del puente industrial para así incentivar su uso. ¿Qué dijo el ministro al respecto? Pasamos de inmediato a escuchar sus declaraciones.
Son contratos muy complejos, que es un mecanismo que está diseñado para grandes proyectos que toman mucho tiempo y precisamente no tenemos posibilidad efectivamente de hacer ajustes pequeños por poco tiempo. Es muy complejo. Tengamos paciencia, que en pocos meses, según nos informaba, para terminar algunas obras que ya van a ser las últimas que quedaban. Recordemos que este puente fue inaugurado por el presidente Boric y efectivamente quedaban algunas cosas pendientes que esperemos sean terminadas en los próximos meses.
O sea, ¿se descarta esa posibilidad de una rebaja?
Como le digo, el mecanismo de concesiones no está diseñado para hacer ajustes transitorios por poco tiempo.
De esta forma, entonces, el ministro de Obras Públicas descartó la posibilidad de realizar una rebaja en el precio del peaje en el puente industrial. Bio Bio, la radio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Cuando se trata de tu salud, necesitas más que atención médica. Necesitas confianza. En Clínica BioBio somos la mejor opción para resolver problemas graves de salud, combinando experiencia médica, tecnología de primer nivel y una atención humana e integral. Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Sorpresa causó el accidente que protagonizó un conductor y su camioneta en la rotonda Paicaví, vehículo que quedó al interior de la pileta norte de la transitada intersección. El hecho ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando, por motivos que se desconoce, esta camioneta, que transitaba por Los Carrera, chocó contra la estructura y luego voló al menos 15 metros para caer dentro de la pileta. Algunas personas que transitaban por el lugar se mostraron sorprendidas por este hecho.
¿Le impresiona cómo quedó esta camioneta?
Impresionante. No me explicaba cómo llegó a ese lugar, a la velocidad que debe haber traído y quizás en qué condiciones vendría el conductor. Ojalá que no haya habido víctimas fatales.
Oiga, ¿y usted había visto esto antes, no?
¿Perdón?
¿Había visto esto antes?
No, aquí no, en este lugar no.
Un estudiante que pasaba por el lugar y amante de los autos se atrevió a calcular la velocidad a la que iba el conductor para haber dejado una camioneta pesada como es una Toyota Hilux dentro de la pileta.
Sí, he visto accidentes similares, pero así una camioneta volar tanto, no, nunca. Pues ya, una Hilux es una camioneta igual pesada dentro de todo, mínimo unos 130, 40 digo yo. Por ahí sí que no más, porque igual hay que ver cuánto voló, porque uno ve la camioneta ya para allá, pero quizás llegó hasta allá mismo de una.
La pileta quedó con algunos daños debido al impacto de la camioneta y el vehículo con pérdida total debido a que reventaron los airbags. Hasta el lugar llegó carabineros, además una grúa pluma para sacar este vehículo del lugar. No se registraron personas lesionadas y la camioneta tampoco tenía encargo por robo.
La información está primero en Radiograma.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Cuando se trata de tu salud, necesitas más que atención médica. Necesitas confianza. En Clínica BioBio somos la mejor opción para resolver problemas graves de salud, combinando experiencia médica, tecnología de primer nivel y una atención humana e integral. Clínica BioBio, especialistas en darte confianza. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Más de 160.000 personas por jornada se esperan en el Festival REC, que a menos de un día de su inicio ya se afinan los últimos detalles. La información la tiene Tonka Simunovic.
A horas de una nueva versión del Festival REC, el Parque Bicentenario ya está completamente preparado para este fin de semana. Para enfrentar la masiva llegada de personas, se definieron una serie de medidas en materia de tránsito y conectividad. Se confirmó el cierre de la avenida Costanera entre el puente Yacolénica y Esmeralda, junto con desvíos en calles interiores. Además de control de accesos en sectores como Aurora de Chile para evitar congestión por vehículos estacionados. Desde el municipio, la alcaldesa subrogante, Cintia Leighton, detalló que estas medidas se complementarán con mejoras en los accesos peatonales y cruces habilitados.
Estamos viendo bastantes detalles, lo que es también el cuidado de las calles que se van a cortar, los permisos pertinentes. Estamos viendo unos temas también de unas vallas para poder retirarlas y poder tener mejor acceso también a aquellos que vienen a los diferentes escenarios en esta ocasión. Vamos a estar también con seguridad pública recorriendo constantemente la zona.
En paralelo, desde la Seremi de Transportes anunciaron un plan especial que contempla refuerzo de buses y mayor disponibilidad del biotren. En tanto, el gobernador regional Sergio Yacaman destacó el despliegue logístico del evento.
Estamos muy orgullosos y contentos, con mucha expectativa. Ya tenemos la capacidad hotelera prácticamente repleta en la región. Hay algunos temas asociados a la conectividad con los escenarios que están al otro lado del camino. Eso ya lo está trabajando el municipio, que queremos que el flujo sea lo más fácil posible. Y van a haber personas también con letreros señalando los espacios por los cuales se puede circular.
El director del REC, Matías Encina, destacó que el recinto ya está completamente preparado, con mejoras en la distribución de espacios y sonido.
Estamos esperándolo en un parque más ancho, con mucho más espacio. Nosotros este año contamos con dos torres de delay extra versus los años anteriores, que son unas torres de delay traseras para que la gente que esté al fondo, digamos, del parque del Centenario pueda escuchar y además ver al artista que está presentándose en este escenario principal. Así que la cobertura es mucho mayor.
Este sábado y domingo se espera la llegada de más de 160.000 personas por jornada en esta nueva versión del REC.
En Radiograma, resumen de noticias.
Su rechazo al retiro de la iniciativa para reformar la llamada Ley Longueira manifestaron dirigentes de la pesca artesanal del Biobío, sugiriendo que la medida apuntaría a beneficiar al sector industrial. El gobierno reconoció que la frustrada nominación de Alexander Nanjarí en la Seremi de Educación se debió a sus publicaciones en redes sociales. Diputadas de Arauco destacaron la sentencia que aplicó la cárcel de por vida a los comuneros condenados por el triple homicidio a carabineros en Cañete. La conexión del puente Bicentenario con la avenida Chacabuco de Concepción podría habilitarse a uso antes del mes de junio. 14:40, hemos finalizado la revisión de las noticias en Radiograma, edición de mediodía. Que tenga una excelente tarde y siga en compañía de la radio.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Biobío, la radio.
Sociedad Concesionaria Ruta Bosques del Itata informa que el peaje Agua Amarilla incorpora el sistema Free Flow, viajes más rápidos, seguros y un único sistema de pago. Retira tu tag gratis presentando el padrón y cédula de identidad del titular del vehículo en Mall Arauco Chillán, Líder Collín Chillán, Líder Prat Concepción, Mall Plaza del Trébol y peaje Agua Amarilla. Más información en bosquesdelitata.cl, @bosquesdelitata. Sociedad Concesionaria Bosques del Itata. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno de Chile.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío. Cobertura total.
Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central. Avanza con Quiropraxia Advance.
Hola, muy buenas tardes. Copa de la Liga, ya vamos en la tercera fecha, pero la acción va a comenzar mañana con el partido del local Unión La Calera, que va a recibir a La Serena a las 6:30 de la tarde. Y la pregunta es, ¿cuándo van a jugar los equipos de nuestra zona? Atención, el domingo Coquimbo va a recibir a Deportes Concepción a las 12 horas. El día lunes la Universidad de Concepción será local ante Ñublense a las 20:30. Recordemos que el Campanil oficializó a Leonardo Ramos como nuevo técnico. Ha sido campeón en dos oportunidades en Uruguay con Peñarol y Danubio. También ha dirigido al Etifac de Arabia Saudita, al Barcelona de Ecuador, a Montevideo City Torque de Uruguay, a Querétaro de México, entre otros clubes. Su último club fue el Al Bukiria de Arabia Saudita. Veremos cómo le va a ir ahora al mando de la Universidad de Concepción. Y el día miércoles Colo Colo va a recibir a Huachipato a partir de las 6 de la tarde. Sexta fecha de la Liga del Ascenso. Hoy a las 6 de la tarde Recoleta será local ante Temuco. Por la tercera fecha de la Liga Femenina ya se jugó un partido. Magallanes no pudo frente a la Universidad de Concepción en el estadio Bernardo O'Higgins en San Bernardo. Cayó de local 1-2. Buen triunfo del Campanil. Huachipato va a recibir a la U dentro de un ratito a las 3 de la tarde en el estadio El Morro. Y por la tercera fecha del ascenso femenino mañana, Curicó será local ante Deportes Concepción a mediodía en el estadio municipal de Rauco, ahí en la región del Maule. En el tenis, ¿qué va a ocurrir? Challenger 100 de Sao Paulo, cuarto de final. Ahora sí, se juega con todo, 3:30 de la tarde, en un rato más. Tomás Barrios, el chillanejo, frente al boliviano Hugo de Lien, número 159 del ranking ATP. Este fin de semana, además, se va a correr el Gran Premio de Suzuka, Fórmula 1, Gran Premio de Japón. En la primera práctica libre, George Russell, el británico de Mercedes, fue el mejor tiempo. En la segunda práctica, el piloto de McLaren, el australiano Oscar Piastri. Y la tercera práctica será hoy, 11:30 de la noche, la cual se va a correr mañana, sábado, 3 de la madrugada, y la carrera el domingo a las 2 de la madrugada. No son los mejores para nosotros aquí en este lado del planeta los horarios, pero bueno, eso será. En el básquetbol nacional, torneo de apertura, la Liga 2 se comienza a jugar. Mañana partidos interesantes, importantes para equipos de nuestra zona. Alemán, que va a recibir a Villa Alemana a las 6 de la tarde. El Club Deportivo Omega será local en el Gimnasio de la Católica ante la Unión Deportiva Española de Temuco a las 7. Y la Unión, que recibirá a Huachipato a partir de las 20 horas. También habrá acción en el rugby, sexta fecha del Super Rugby Américas. Mañana Selknam será local ante Pampas a las 3 de la tarde en la cancha del Colegio St. George en la región metropolitana. No olvidemos que Dogos es el líder de la tabla, tiene 21. Quinto está Selknam con 11 puntos. En cuanto al torneo interregional sur, que ya comenzó, ahora le toca la segunda fecha. Mañana Toros Biobío enfrentará a UFRO de Temuco desde las 3 de la tarde en la cancha de la UBB, de la Universidad del Biobío. Antes, a la 1 van a jugar ambos planteles, pero las juveniles de ambos equipos. Hay buenas noticias en Arturo Fernández Vial. El primer juzgado civil de Concepción rechazó la medida precautoria interpuesta por la Sociedad Anónima, una acción legal que pretendía impedir que el club jugara en el torneo de la tercera división, tal como lo señala el abogado del Vial, Daniel González.
El juez no solamente rechazó dicha petición, también dejó claro lo que se concesionó fue la participación en el fútbol profesional. Por ello nos da una luz de esperanza de que la sentencia definitiva va a hablar de lo mismo, que el contrato de concesión del fútbol profesional se determine que ellos no cumplieron porque no pagaron.
Cristian Navarrete, presidente del directorio de la corporación, también se refirió a la decisión del tribunal.
Esto respalda el trabajo serio de la corporación. Seguimos enfocados en lo nuestro, en preparar el debut en tercera división y devolver a Fernández Vial al lugar que su historia siempre le exige.
Los aurinegros están preparando su debut en el torneo de la tercera B, que va a comenzar en abril, será ante Iberia, y por supuesto que sigue el juicio por término de contrato de la corporación contra la Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Seguimos atentos a eso. Mañana, tarde navalina, Estadio El Morro. A las 3 van a comenzar las actividades que contempla la presentación del plantel de la temporada y a las 5 Naval se medirá con el equipo de proyección de Deportes Concepción. Y a recordar que Este fin de semana se va a realizar el Nacional de Paraatletismo en el Estadio Municipal de Collao, evento que reúne a 135 deportistas de 9 regiones, mañana de 9 a 12 horas y de 14:30 a 17:30 estará gratuita, el domingo de 9 a 13. Y mañana en el Club Hípico, atención, porque es la primera fecha del Campeonato Interregional Sur de Karting. Así que mucha actividad también. Mañana entrada gratuita. Acción se va a desarrollar desde la 1 de la tarde en adelante con categorías Micro Max, Mini Max, Junior, Senior también. Así que ya lo saben. Más información la pueden encontrar en la página, en la cuenta de Instagram del Club Karting Concepción. Así que a todo motor también este fin de semana con esta actividad en el cartódromo del Club Hípico de Concepción. Seguimos atentos a la actividad nosotros acá en Bio Bio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De las ciudades de la Cuenca del Carbón.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central. Avanza con Quiropraxia Advance.
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón. Juntos desde siempre.
Te acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón. Súmate a nuestra fanpage en Facebook.
Radio El Carbón. 100,000 amigos te esperan.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
Los Ángeles Azules. Lucra y Yami Safie.
Sé que te va a doler. Te digo que no, mi amor, claro que te va a doler. Porque el que más te quería en la vida lo acabas de perder.
Dicen que siempre llega alguien mejor, pero en este caso hay una excepción. Y es que tu ex soy yo.
Si sabes contar, ya no cuentes conmigo.
Este amor para ti se acabó, no me hables de un regreso.
Si sabes contar, no cuentes con mis manos. Que ya no te vuelven a tocar porque ya no te amo. Mi amor, dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz. Y por eso yo no volví.
Sé que te va a doler. Que te digo que no, mi amor, claro que te va a doler. Porque la que más te quería en la vida la acabas de perder.
Dicen que siempre llega alguien mejor, pero en este caso hay una excepción. Y es que tu ex soy yo. Si sabes contar, ya no cuentes conmigo.
Tú nunca. ya no te amo.
De Iztapalapa para la Argentina, cumbia para el mundo.
Dos de la tarde con 54 minutos. Somos tu radio, El Carbón.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
Sebastián Yatra. Yatra, Yatra.
Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando, solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Mentirosa,
reggaetón, ton, ton. Y no te importa para nada lo que sienta el corazón, solo te importa el pantalón, ton, ton. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil.
Cuando estás cerca de mí
no es fácil, y es que la vida se volvió difícil
solo por ti.
Si me dices que me amas, no te voy a creer, no. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no. Me dejaste mareando, solo y triste, mujer, no. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor.